Hola amigos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende el lugar donde se encuentren. Mi nombre es Sol López, ya me conocen como Solcito, de Yo Soy Mi Propia Ley, y la verdad que hoy estamos nuevamente en un sábado de break divertido y consciente en este programa que la verdad que me encanta hacer porque hablamos de películas, de conciencia, de libros, de un montón de cosas que la verdad que están buenas para también reflexionarlas y que no sean tanto de el tema de la ley de Asunción en sí, pero a la vez podamos también sacar algunos mensajes de conciencia, ¿sí? Que es lo que buscamos a través de esta radio Mente FM, que les agradecemos mucho que bueno, nos den este espacio, ¿sí? Hoy vamos a estar con una invitada que la verdad que estuvimos un rato para grabarlos, pero por fin se dio el día y estoy muy contenta de tenerla a ella, porque aparte me parece una persona grandiosa. Se llama Carolina Lutzinger, seguro la conocen por su YouTube de Mujer Azul y sus cuentas de Instagram, pero vamos a hablar de una película que ella me la recomendó y la verdad que es fantástica. La voy a presentar y la voy a dejar a ella que hable de esta película así a panorama general. Caro, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá.
A ver el audio, ahí está.
Ahí está.
Hola, Solcito. Primero, muchas gracias por haberme invitado. Sí, esa es una película que me gustó mucho. Creo que yo la vi el año 2021, si no me equivoco. Es una película, en ese tiempo yo estaba en este camino, o no sé, puede ser principio del 2021, creo que no llevaba tanto tiempo conociendo la ley. Y es una película que me gustó mucho. Porque ya en ese tiempo yo me estaba dando cuenta de una vocecita. Ya las personas que siguen mis videos saben que yo hablo mucho de la vecina tóxica, de esa vocecita que como que nos tienta, etc. Y la película, que es una película muy linda de Disney, habla de un niño, que es un niño monstruo marino, es un niño que vive en lo profundo del mar, que en algún momento sale de eso, sale de ese lugar, de esa zona de confort, y conoce a otro niño que también es monstruo marino, y comienzan a tener aventuras, ¿ya? Y me llamó mucho la atención porque estaba viendo la película y habla de Bruno, ¿ya? Que Bruno le dice, no lo vas a poder hacer, no te va a resultar. Y el otro niño le dice, tienes que decirle, porque son niños italianos, silencio, Bruno. Me gustó mucho, yo me acuerdo que me llamó mucho la atención, yo dije, mira las cosas que estoy manifestando esta película, y justo en el momento donde yo me iba dando cuenta de esa vocecita, que es una vocecita que nos hace como cuestionarnos, que tiene que ver con los antiguos programas, que nos hace dudar. Así que no, la película, bueno, la seguí viendo, es una película, como tú dices, está llena de significados, de temas que en el fondo yo en ese momento estaba empezando a integrar en mi vida y me encantó, la sentí que era como de inicio al fin. Ahora hoy día la volví a ver, la empecé a ver de nuevo ayer y la terminé de ver hoy día. Y me encanta porque es emocionante, habla sobre estos temas del atreverse, de salir de la zona de confort, de ser constantes, persistir. O sea, todos los temas que nosotros estamos hablando siempre, ¿no es cierto, Sol?
Totalmente, y me encanta toda esta introducción que comentás sobre la película. Antes que nada, creo que no la nombramos a la película. Estas cosas pasan en los podcasts, pero somos así, y esto es así, como somos naturales. Esto de la película se llama Luca, que es de Walt Disney, es así, ¿no? Y es como dice Caro, ¿no? Es como que te deja ese mensaje que vos decís, esto es lo que me pasa a mí con esa, ella llama la vocecita de la vecina, pero es esto de los diálogos internos, ¿no? Que tenemos, y qué importante. Y cuando vos la ves a la película, porque a veces me pasa a mí cuando estoy con personas invitados que una cosa es verla cuando uno todavía no está tan consciente, y otra es cuando decís, wow, esto es, me está contando la historia de lo que yo soy ahora, o sea, de lo que yo estoy observando, interpretando, de quién soy, no, y es fantástico, y la verdad que yo no la había visto, y cuando Karen me dijo, ¿podemos hablar de esa? La puse a ver y no, quedé enloquecida, ya la empecé a recomendar por todos lados que la vean, Y la verdad que es una película para que después de este podcast, si no tienen nada que hacer este fin de semana, vayan y vean la película porque van a conocer un montón de mensajes que tal vez a veces leyendo de un libro, que a mí me encanta igual leer, pero digo, hay personas que no les gusta tanto leer y digo, acá tenés también el mismo mensaje, ¿no? Porque esto es importante a veces de las películas y las series. Caro, y te voy a preguntar algo, a mí que me gusta mucho, digo, ¿algo particular de la peli que vos digas, esta parte me hizo recordar algo que viviste? Puede ser cualquier cosa o algo que cuando viste esa imagen o esa situación en la película dijiste, a mí me pasó algo parecido, algo que quieras, como que te llevó al momento de tu vida, ¿tenés?
Sí, bueno, como te digo, lo primero fue el tema de la vocecita, ¿ya? La vocecita que finalmente yo siempre siento que representa ese programa antiguo que nos trata de volver a, para cuidarnos, porque en el fondo tiene que ver con un, con una vocecita que no es ni mala ni buena, simplemente una vocecita que nos trata de cuidar y que solamente se basa en lo conocido. Entonces, lo primero fue cuando le dice silencio, Bruno, es no escucharlo. Ya eso me marcó mucho. Pero también el tema de salir de la zona de confort, de atrevernos a, ya, y ahí también tiene que ver con acciones, con tomar esas acciones inspiradas a propósito de nuestros sueños. Ya eso sí me llamó la atención, porque ahí en la película se ve como a ellos les llama mucho la atención la Vespa, ya que es esa como motocicleta de los años 60, y la ven y se enamoran de eso y quieren tenerla, ¿ya? Y en algunos momentos se ve, no sé si es un sueño o él está imaginando, pero se ve con colores y es como todo se va dando y ellos como que son súper constantes, como son valientes también. Eso yo creo que en algún momento me marcó mucho el tema de la valentía, porque para ir por nuestros sueños tenemos que ser valientes, tenemos que atrevernos. Y bueno, para mí eso tiene que ver con el autoconcepto, cuando yo creo en algo y creo que yo soy todopoderoso, creo que me lo merezco todo, yo soy capaz de ir por todo. Ya, y eso también me gustó. La película realmente es muy linda, es muy motivadora. Ya es como las clásicas películas que uno podría poner en un lugar para motivar a las personas de salir de su zona de confort y poder atreverse a perseguir sus sueños y decir esto es una realidad y estos sueños ya son míos. Es eso.
Totalmente, sí. Y qué importante esto que decís, Caro, que me gustó mucho y lo voy a remarcar. Esto que vos decís, ser valientes, ¿no? Y me parece que esto va muy con Neville, cuando él dice, tienes que ser audazmente atrevido para cambiar, ¿no? Es como que él te dice, es que esto se trata de persistir. Y cuando decimos la palabra persistir, no es algo frustrado, ¿no? Así como decir, a ver, esto es mío y soy valiente. Y ser valiente a veces es eso que acaba de decir, Caro, es como, va a venir esa vocecita a decirme que no, y va a venir capaz un montón de gente a decirme que no, pero yo estoy convencida que sí, y eso es de valientes. Muchas veces, como que no sé si te pasa a vos, pero noto o notaba, por ahí ahora ya no tanto, pero como que la gente, o yo incluso, porque al final somos todos uno, a veces la palabra valiente lo asociábamos con, ay, yo me atrevo a ir a manifestar a un lugar algo y hacérmela, no digo que esté mal, pero valientes es primero, a ver, ¿cómo hago con mis diálogos? ¿Qué hago conmigo, no? Y eso me parece que es wow, o sea, eso es realmente ser valiente, porque mostrarlo afuera la valentía es fácil, pero con uno mismo es como que uno cierra el cuarto y se escucha y dice, a ver, pará, eso que Neil llama ir al silencio, a ver, pará, yo estuve haciendo esto, yo soy esto, yo fui esto, y eso es de valientes, ¿no? Recordar y empezar a entender quién uno es. Y me parece que esto en la película, más allá de que te muestran como para los niños también, yo creo que es para los dos, ¿no? Para niños, para grandes. Pero digo, te muestra cómo ellos son valientes ante todo y que van, creo que la moraleja de la película es esa, ¿no? Que siempre como, bueno, luchar, no sé si es la palabra, pero siempre seguir tus sueños, como vos decías, ¿no? Nunca dejarse vencer por nada. Pero qué importante es traerlo a la vida cotidiana. Digo, nos pasa esto, creo que a vos también te pasa por ahí cuando haces vivos y cosas, ¿no? Como que notás por ahí un poco esto.
Esto de atreverse, de ser valiente.
Claro, la valentía a veces se confunde con tengo que tomar acción a algo y en realidad se trata de ser valiente con uno, yo lo veo así.
Absolutamente, sí, estaba pensando que tiene que ver, bueno, todo tiene que ver con con la zona de confort de los antiguos pensamientos. A mí me pasa, mira qué interesante que lo dices, porque hay momentos en que la antigua Carolina aún se ponía excusas y en algunos momentos aún aparece de, ay, un en vivo, ay, qué flojera, decimos acá en Chile, porque implica un montón de cosas, implica salirme de la zona de confort, implica el estar ahí, el enfrentarme a sombras, ¿ya? Todo eso, el poder transmitir lo que yo, mi experiencia. Entonces, hay veces que, por eso yo digo, es un acto de audaz atrevimiento, o sea, es un acto de salirse de eso, de que la vocecita te dice, ¿sabes qué? No, mejor quédate, haz otra cosa, ya porque la vocecita es como que nos tratara de mantener en ese estado de lo que, como veíamos el mundo antes, de tranquila, quédate ahí nomás. Y a veces tenemos que, a pesar que en la ley se habla mucho, que es la ley del mínimo esfuerzo, y yo estoy totalmente de acuerdo, tenemos que tomar esas acciones inspiradas, ¿ya? Esas acciones inspiradas tienen que ver con hacer algo que me parece entretenido, hacer algo distinto, el tomar esas decisiones que tienen que ver como que me llenan, pero claro, que a veces implican un salto, un salirme de de ese estado de como pasividad. Ya, entonces, sí, absolutamente. Y me gustó mucho porque, por ejemplo, en la película, me voy a poner acá para que se escuche bien, la familia también representa ese estado antiguo que conecta con el miedo, ya conecta con el miedo. En la película se habla como que ellos como monstruos marinos son los humanos los peligrosos, ya ese mundo, que creo que es algo súper, que lo hemos visto en distintas partes, incluso en la historia de la humanidad, ese mundo que está más allá, por ejemplo, en la antigüedad del mar, donde termina el mar, habían monstruos, habían... Se caía la tierra plana, ¿qué pasa más allá? ¿Qué pasa más allá de lo que nosotros consideramos lo seguro, lo conocido? Entonces, esa familia también representa esa parte que nos dice, mejor quédate aquí nomás, estás seguro, ¿ya? Lo otro puede ser peligroso, ¿ya? Porque para nosotros lo desconocido, y ahí uno podría hablar muchas cosas, que lo desconocido a nivel mental o en el antiguo estado, por lo menos de Carolina, era lo peligroso.
Sí, qué buen mensaje que acabas de dar, Caro. Me encantó. Justo acabo de hablar en un vivo de esas cosas que nosotros antes hacíamos, como estás diciendo, por la familia, porque nos dijeron, porque estábamos acostumbrados, costumbre, hábitos, ¿no? Y de pronto un día decimos romper. ¿Y qué pasa cuando lo rompemos? A ver, nuestras viejas versiones nos van a decir, no, no, porque ¿qué vas a hacer? O sea, te van a presentar todos los miedos ahí habidos y por haber, y seguramente está. Expulsemos esas manifestaciones que no nos gustan tanto, pero es que se trata de eso. Entonces ahí volvemos al mismo punto, ¿no? Esto de atreverse, es que se trata de eso, de ser atrevido. Y me gustó mucho lo que dijiste, porque me parece que en la película, como decías vos, la familia juega mucho este rol y que no como que pasan estas situaciones de no, mejor quédate ahí, como que siempre hay alguien o algo malo, un poder externo, ¿no? Como hablamos un poco en la ley también. Digo, y acá también como que te muestra. Porque no sé, si por ello lo noté en la película, como que también te hablan un poco de que ellos cada uno tenía como una personalidad muy distinta a como a lo común, ¿no? Una cosa así te mostraban una parte. Entonces digo, a veces eso está bueno también, ¿no? Dejar de ser el común de todo, ¿no? Es como, todos hacemos esto, todos nos levantamos a ir a trabajar a tal hora, todos hacemos lo mismo, todos decimos lo mismo. Y quizás no es por ahí, es como. El ser distinto me hace que yo pueda ver el mundo distinto, como decías recién. Nadie es justamente salirse de eso común. Así que creo que la película te lo deja muy claro.
Sí, mira, justo yo entré unos minutitos a tu live, porque antes estaba terminando de ver la película y después me fui a hacer otras cosas. Pero por eso yo te puse maravilloso, porque aparte me encanta Solcito, pero justo la parte que te escuché me encantó, porque tú, no recuerdo bien, pero estabas hablando de que nosotros en algún momento hacemos las cosas por hacerlas, ¿ya? Y es como que de alguna manera estamos. No dijiste exactamente esas palabras, pero ahí mi interpretación es como que estamos desconectados, ¿ya? Como que estuviésemos desconectados, en algún momento somos como ovejas, no sé, hay que ir a bailar a tal lugar, vamos a bailar, hay que ir a otra parte, vamos. Y no nos conectamos con quien realmente somos, y cuando nos conectamos con quien realmente somos, y volviendo a la película, es como que nos damos cuenta que somos especiales, como que nuestro deseo, nuestro camino, quizás se va a salir de esos estereotipos de lo que hacen las personas. Es como yo preguntarme, por ejemplo, ya cosas que en algún momento me pregunté, ¿quiero realmente tener hijos? Bueno, yo dije que sí, tengo dos maravillosos hijos, pero podría ser la respuesta no, y no tengo por qué tener hijos porque la sociedad, que en el fondo soy yo misma expulsada, me dice que tengo que tener hijos o quiero tener un trabajo estable de lunes a viernes, de 8 a 5. No, no quiero eso. Quiero, no sé, o no quiero trabajar, quiero simplemente viajar. Lo que sea es como preguntarme qué quiero, y quizás eso que quiero se va a oponer a esas creencias que en algún momento, cuando yo estaba dormida a mi poder, las tomé como que eso era y no las cuestioné en algún momento. Al salir de mi zona de confort, y antes de salir de la zona de confort, me tengo que preguntar, ¿pero qué quiero realmente yo? Es eso.
Sí, qué gran mensaje. Y sí, la película habla de eso y de esta desconexión que una vez tiene como traías vos. Y ahí en la película creo que te muestra mucho esta, la diversidad que hay, ¿no? Que no en todas las películas te muestran eso, ¿eh? Creo que esta película está muy ambientada también a la modernidad que estamos teniendo ahora con esto de la diversidad, de que no todos somos iguales y qué sé yo. Pero digo, te muestra de que justo lo que acabas de decir, ¿no? Como que viste en el punto de lo que veníamos hablando, pero digo, en la película hay unas escenas muy puntuales en donde te dicen, es que a la vez hay que ser auténtico y eso que te decís vos, no, pero realmente, ¿qué quiero yo? O sea, pienso que voy a lograr mis objetivos siendo igual a los otros, a esos otros que no saben si quizás están conectados o no sabemos. Pero ¿y yo realmente qué quiero? ¿Qué es lo que desea mi ser? ¿Con qué se siente bien? ¿No? Y creo que lo bueno de esta película es que te muestra que cada uno de ellos era diferente, siendo auténtico, pero iban por eso. Y acá se trata un poco, lo que hablamos un poco de la ley de Asunción me parece que también tiene que ver con eso, ¿no? Es como que, no solo Neville, digo, en general, un poco a panorama general esto de ser conscientes, bueno, pero primero por amor propio a mí, decido qué quiero en mi vida. Y yo soy la que toma la decisión. Y esto es amor propio a full, o sea, es decir, hoy decido, no sé, porque como vos hablabas, no, pero ¿por qué tengo que salir? Yo tengo ganas de estar en mi casa y quizás este cambio que estoy haciendo requiera estar un año como más bien encerrada. Y está mal o bien, y no sé, a mí me hace sentir bien. Yo no sé si está mal o bien, quizás la gente diga, que soy yo expulsada, como decías, la gente diga, ay no, ¿por qué no sale? Y no, pero es que no siento la necesidad, ¿no? De hacerlo. Entonces creo que como seres humanos me parece que pasamos mucho por eso y está bueno comunicarlo acá porque hay gente que nos escucha y que a veces, creo que como vos veías el vivo y creo que en tus vivos también, a veces te preguntan, ¿no? Un poco de, me siento cuando están con esto de la ley, digo, me siento diferente, siento que ya no resueno, siento que, y a veces uno hasta siente culpa, ¿te pasó alguna vez esto? Yo a veces salgo un poco de la peli para preguntar un poco también a los interviews, ¿te pasó alguna vez de sentir una culpa con algún familiar, con algún amigo, algo como que vos decías, pero yo siento que no es por ahí?
O sea, la versión de Carolina antigua era bastante culposa, ya bastante culposa, y eso lo vi, por supuesto, expulsado, ya en muchos momentos, y que tenía que ver mucho con el deber ser, incluso ayer me pasó algo, mira, sí, porque en el fondo esos pensamientos, esa forma de ser, era la natural para mí, más allá que ahora. yo haya elegido ser esa diosa empoderada, que soy la única seleccionadora de mi realidad, de vez en cuando aparecen, yo siempre digo, cuando me distraigo, aparecen esas versiones antiguas. Y esas versiones antiguas tienen que ver justamente con esa parte que era más culposa. No sé, estás siendo una mamá presente, estás, no sé, siendo una buena amiga. Y es en ese momento cuando yo me digo, a ver, Caro, todo lo que tú haces es perfecto. Me recuerdo quién soy. Yo cada vez que me tengo que alinear, es como que me recuerdo, esta es la realidad. Ya, esta es la realidad. La realidad es que yo soy la única seleccionadora en que todos en mi mundo son expulsados. Todo y todos son versiones mías. Es la proyección de mis pensamientos en carne. Ya, entonces ahí como que sonrío y bien. Pero es eso, claro, la antigua Caro fue un tema. Y por eso yo siempre les digo a los chicos, les digo, la culpa no está invitada a esta fiesta, porque no puede y tengo que identificarlo fuera.
Totalmente, me encanta, me encanta. Y Caro, algo que te quiero preguntar con respecto a la peli, ¿qué escena por ahí... ¿Te gustó a vos? ¿Viste cuando nosotros decimos, acá se vio como todo, como que tenían todo en contra, como que pasaba en un momento en la película, ¿no? Que tienen todo en contra, pero acá fueron y lo lograron, que creo que es como cuando nosotros hablamos de la fe, ¿no? Que tengo que seguir con fe, o sea, persistiendo. ¿Hay una escena o algo en particular que vos digas, esto me gustó cómo pasó, me gustó cómo sucedió, algo de la peli, una escena o algo puntual o en general?
Mira, hay dos escenas. A ver, la escena clásica de las películas de Disney o todas las películas en general es como al final, cuando ellos ganan y finalmente, no voy a decir exactamente porque la idea es que la vean, pero es en el momento que pese a todo, deja de tener miedo de quién creía ser o finalmente es como que se siente orgulloso de quién es y ya no tiene miedo de mostrarse al mundo como es. Ya ahí se las dejo para que la vean. Pero en ese momento en que se logra ganar, pero ¿cómo logra ganar también? Mostrándose al mundo tal como es, no teniendo más miedo ni vergüenza de quién realmente es. Esa es como la escena clásica que es como muy significativa. Pero hay otra escena que es una parte cuando él sale del mar, ya porque estos son monstruos marinos que son como peces, nadan como sirenas. Entonces, cuando él sale, él no sabía caminar, ¿ya? Y él empieza a caminar y es como eso de practicar, practicar, practicar. Para mí, una de las cosas que yo he aprendido es la disciplina. Si tú hubieses conocido Sol, la Carolina antigua, era una Carolina que tenía un autoconcepto de que yo era súper poco disciplinada. Yo me decía a mí misma que yo era buena para procrastinar. Y una de las cosas que aprendí es la disciplina, ya, la constancia, porque a mí me ha dado súper buenos resultados. En la película hay, bueno, tanto con el tema de caminar, también cuando él empieza a andar en bicicleta, es como que se ve mucho el tema de la práctica, porque siento que la práctica hace que un nuevo hábito sea sentido como natural. Entonces, para mí el tema de la disciplina, de la práctica, es muy, pero muy importante para esta Carolina.
Wow, me encanta lo que estás diciendo, yo soy muy de eso, Caro, y también creo que, bueno, somos expulsiones de cada una, pero digo, en un momento de mi vida yo era igual que vos, o sea, que yo decía, a mí no me sale nada, ¿cómo es tan fácil para los demás? Para mí, o sea, pero todo hablo, no solo con la lengua, cualquier cosa, para aprender a manejar, para aprender a... Ya, como que a mí me costaba, ¿no? Ay, no, pero ¿por qué todos manejan rápido? Y así todo, ¿viste? Como que llega con esos miedos, o con esa cosa de a mí me cuesta más que los demás. Y en realidad es como vos decís, es que tenemos que hacerlo hábito. Porque esa mente, por así decirlo, te va a querer cuidar de lo que nunca hizo. Entonces va a venir a mostrarte algo para que tengas miedo. Y la película es sensacional para justamente entender por qué es importante la disciplina, ¿no? Porque justamente, como decías vos, él tenía que salir a un mundo nuevo. Era un mundo distinto al donde él vivía, que era en el agua, o sea, de pronto sale a otro lugar donde tiene que hacer otras cosas. ¿Y cuántas veces nosotros pasamos por esa situación? No es como, bueno, puede pasar con la pareja o con el dinero. Pero para manifestar dinero, para manifestar pareja, tengo que ver a ese mundo de otra manera y tengo que tener un hábito distinto. No puedo pretender que tener dinero o tener una pareja o tener, no sé, o estar acá en las redes sociales, si sigo siendo la misma Caro o la misma Sol que era hace un tiempo atrás o hace años, no importa. O sea, no podríamos hacerlo directamente porque estaríamos con otro tipo de diálogo interno. Y acá entra mucho la conversación interna, me parece, ¿no? ¿Cuánto crees que, porque en la película ya aparece esto de Bruno, ¿no? ¿Cuánto crees que es importante la conversación interna en esto de la disciplina? Para mí es el hilo conductor, yo lo llamo así.
Para mí también, por supuesto, yo siempre digo que la conversación interna es fundamental. Y es muy loco, porque, a ver, yo cuando entré a conocer a Neville, que fue el año 2020, por supuesto yo tenía otra forma de ver el mundo. Ya había muchas cosas que siempre lo cuento que no vi. Yo no vi los primeros 6 meses del 2020. Por los primeros 8 meses, no vi el tema de la conversación interna, o quizás lo veía, pero no lo veía, ¿ya? Quizás alguien hablaba de dieta mental y no me llamaba la atención. Lo único que yo quería era lograr un resultado. En ese momento yo entré por una persona en específico y lo único que yo quería era un resultado, nada más. En algún momento, yo me acuerdo que en ese tiempo pedí ¿cómo se llama? Una orientación, una mentoría, o a una chica que me resonaba mucho, que la había visto en vivo, y yo dije, a ver si me ayuda, y me ayudó mucho. Pero yo me acuerdo que me abrió muchos caminos y todo, pero yo seguía que algo me faltaba, porque yo seguía pensando que era difícil, seguía pensando que no sé qué, y me acuerdo que fue como en septiembre del 2020 que yo dije, yo voy a empezar a ordenar esta conversación. No sé cómo fue, probablemente de haber visto quizás el ordenar tus conversaciones correctamente, este de Neville, pero en algún momento sentí que yo tenía que hacerlo, en ese momento sin pensar lo que me iba a cambiar la vida, como tú dices, un hilo conductor. Y esa falta de fe, que yo siempre decía, es que a mí me cuesta creer, ¿ya? No es que lo dijese a las personas, porque en el fondo. Hay una parte mía de Carolina que siempre ha sido mala para quejarse, ¿eh? Así que no, tú no ibas a escuchar a Carolina en los en vivos diciendo me cuesta, no, esa nunca he sido, ¿ya? Pero sí lo pensaba. Y el mismo Neville dice que en el fondo es lo que tú piensas que es lo más poderoso. Entonces sí pensaba que me estaba costando. Entonces, solamente a través de ordenar mi conversación interna, de pronto en un momento esa afirmación, porque una de mis afirmaciones era qué fácil es para mí tener una conversación interna coherente, ¿ya? O qué fácil para mí es pensar lo que yo quiero, etcétera. En un momento, de pronto al afirmarlo, empecé a sentir lo que era fácil y ahí me empecé a dar cuenta que los verdaderos resultados estaban en mí. Empecé a sonreír, dije, esto era, como tú dices, este es el hilo conductor, esta es la base, el fundamento era mi conversación interna. Yo no iba a encontrar la paz, a encontrar que lo estaba haciendo bien, simplemente diciendo, no lo estoy haciendo bien, no, por ahí no iba. No, entonces, de verdad que para mí la conversación interna disciplinada, que sea coherente con mi deseo cumplido, que sea coherente con lo que yo quiero ser, es básica.
Wow, qué lindo lo que contás, Caro. Y sí, realmente, y esto cuando vean la película van a entender por qué estamos hablándolo también. No es que lo traigo de casualidad, sino que justamente está muy sincronizado con esto que pasa en la peli, porque van a notar esto del diálogo interno, lo muestran mucho y está buenísimo para que lo vean. Y es así como dice Caro, o sea, es que es tan fácil la ley del mínimo esfuerzo, que es simplemente entender que tengo que hacerlo fácil en donde mis pensamientos, pero ¿cuánto tiempo de nosotros? Porque creo que todos, tal vez, no sé, bueno, la mayoría de los que yo conozco, incluyéndome, es como que en algún momento no era tan fácil que no nos dábamos cuenta de que esos diálogos eran nuestra vida excusada, ¿no? Porque cuando uno se empieza a dar cuenta, dice, wow, es que, claro, en el mundo de las formas está pasando esto, porque yo me contaba esta historia. Y me la contaba, y me la contaba, y me la contaba, a tal punto que no había otra cosa. Y es lo que yo iba a ver. Y como dice Caro, que me gustó algo importante que ella dijo, y cómo lo dijo, me gustó, esto de, yo no veía el mundo, o sea, estaba pasando quizás, pero en realidad yo no lo veía así porque estaba como en, es como cuando digo, estamos enfocados en algo, por eso es tan importante el enfoque, que hay cosas que pasan y nosotros ni nos damos cuenta y cuando realmente nos enfocamos en eso, sí suceden, pero es simplemente una cuestión de enfoque, ¿no? Y la disciplina ahí entra mucho, ¿no? En el enfoque, en el diálogo interno. Y bueno, y acá en esta peli muestran mucho eso, y está bueno cómo lo muestran, porque lo muestran de un lado bonito, desde Disney, bueno, cómo son las pelis de Disney, ya sabemos, pero te lo muestran y uno es como que si no te cayó la ficha antes, como decimos acá en Argentina, te va a caer con la película, o sea, porque te lo muestra así muy, muy lindo, la verdad que me gustó mucho verla. Y bueno, Caro, algo que te digo así como para ella, ya casi van 40 minutos, parece que no, pero viste que se pasa rápido. Algo que a veces me gusta preguntar en la peli, siempre lo dejo como para el final, es, ¿en qué momento por ahí vos notás que se muestra mucho esto del ego? Hoy nombraste como que la familia te muestra esto de los miedos, viste que a veces nosotros, digamos, por miedo actuamos desde el ego. Pero digo, ¿qué por ahí personaje o escena o algo vos digas, esto es como que te muestra el ego ahí representado? ¿Qué pensás vos que es?
Bueno, primero, para mí, es como definir un poco el ego, para mí es todo lo que nos hace creer que estamos separados del todo, ¿ya? O sea, creer que finalmente soy un pequeño granito de arena y que el mundo tiene muchas más cosas que están separados de mí. Entonces, es todo, para mí, todo lo que implique miedo, implique... Es como decir, no lo vas a poder hacer, es peligroso. Entonces, tanto las escenas de la familia o estos chicos que venían a como a confrontar a los protagonistas. O sea, en general, toda parte, todo diálogo que implicaba que no lo vas a poder hacer, es difícil, tú no puedes, eres perdedor. Siempre viene del ego, por supuesto. O sea, mira, te voy a contar un poco que el otro día yo en un acompañamiento que yo llevo, los hago conectar con su sabiduría. Ya, entonces una chica me decía, Caro, pero ¿cómo voy a saber si es mi mente o es mi sabiduría? Yo le dije, es que no hay separación. Finalmente, la sabiduría siempre es la que te da ánimo, te dice, sí lo puedes, eres maravilloso, lo estás haciendo bien. Esa es la sabiduría. ¿Y cuál es el ego? Justamente el que implica separación, el que te va a decir, no puedes hacerlo, está mal, hay otra persona, no vas a poder lograrlo. Y así es simple, o sea, todo lo que vaya en contra de mi deseo, por eso es tan importante identificar qué es lo que yo quiero. Cualquier cosa que venga en contra es un programa antiguo, representa un estado antiguo, representa ese estado donde las cosas no se consiguen. ¿Por qué? Porque yo no era tan poderosa. ¿Por qué? Porque yo creía que estaba separada de todo. Entonces, todo lo otro que me diga, tú puedes lograrlo, todo es posible, estás súper bien encaminada, todo eso viene de mi profunda sabiduría que no está separada. No está separada incluso ni del ego ni de nada. Son separaciones pedagógicas que hacemos para poder entender cuál es la vocecita que yo realmente tengo que escuchar.
Totalmente, totalmente. Y qué lindo este mensaje, sobre todo porque, bueno, justamente traías la escena esta de cuando los chicos pelean a los otros, bueno, como que hay una confrontación ahí. Digo, y creo que ahí también nos pasa cuando separábamos, ¿no? Esto de ver competencia, ¿no? O de ver que, bueno, pasa mucho con las personas, con, no, no sé, tengo miedo de que esa persona es mejor o me voy a pelear. Y veíamos separado hasta el punto de confrontar, ¿no? Y digo, qué bueno lo que estás diciendo, porque en realidad cuando uno empieza a entender esta voz, ¿no? Vos la llamás sabiduría, me gustó mucho que la llames así, dice, pero ¿por qué estoy peleando si realmente en realidad todo yo soy? Entonces, ahí es cuando uno entiende todo esto, de por qué decimos todos somos uno, que a veces como que no se termina de entender, es que realmente si yo permanezco en esa separación, en eso de que, bueno, no, aquel me dijo algo, pasó tal cosa, o no voy a poder porque yo soy, como bien lo dice Neville en uno de los capítulos, ¿no? Hay gigantes y entonces son separados de mí, yo soy un saltamonte que no sabe qué hacer. No, no, en realidad yo soy parte de eso y no hay gigantes. O sea, yo también soy un gigante en todo caso y todo eso es parte de mí. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Es como separábamos antes. Ese diálogo a favor, a empezar a decirnos otras cosas, ¿sí? ¿Me escuchas, Caro, no?
Ahora sí, pero hubo unos segundos que se cortó.
Bueno, igual después lo van a, los que suben el podcast lo escuchan bien si está correcto, pero seguro que sí. Bueno, Caro, la verdad que a mí me gustó mucho. Siempre cuando hacemos las pelis no queremos dar tanto detalle porque para los que no la vieron, tanto spoiler, pero digo, ¿qué te pareció al final de esta película? Digo, ¿qué mensaje te dejó? Ya dijimos que es seguir tus sueños y que siempre cumplas tus objetivos, pero digo, ¿algún mensaje más que quieras dejarnos sobre esta peli tan hermosa?
Bueno, sin hacer spoiler, como dices tú, la última parte me encanta porque nuevamente es una inyección de decir que necesitas dejar atrás la antigua versión para ser fiel a tu verdad. O sea, se los dejo así nomás para no contarles, pero cuando vean la película se van a recordar de esto, porque finalmente es dejar atrás todo aquello que en el fondo muchas veces es como un unirse de, es dejar morir todo aquello que nos ata y poder conectar con esa libertad, porque para mí la libertad es ir por mis sueños, ¿ya? Eso podría decir que me gusta si la película desde el inicio al fin. Hay muchas películas de Disney, no sé exactamente si esta es Disney o Pixar, pero es de la misma empresa, pero todas estas películas tienen como enseñanzas, ¿ya? Pero esta fue una de las mejores y yo la vi en un momento, como te decía, en que estaba con todo este tema de la conversación interna, ya haciéndolo de manera más constante. Y me gustó porque del inicio al fin como que sentí que era todo lo que yo estaba trabajando en mí. Era como una gran, algo expulsado de todo lo que yo estaba aprendiendo. Eso. ¿Se escucha, Solcito?
Como que van a pasar circunstancias afuera, pero la película te lo muestra, pero digo, en general nuestra vida, este juego de la vida, se trata justamente de saber jugarlo. Y en ese juego es como que van a venir, yo a veces lo digo como esas pruebas, ¿no? Pero no tomarnos como con tanta, ¿no? Con tanto melodrama, sino que decir, si apareció eso es porque yo estoy capacitado para poder. Entonces, cuando uno entiende cómo es todo, es como que ya no es esa versión de antes que parecía que ay, no puedo, no me cuesta, pero bueno, sí, no queremos contar mucho al final, pero creo que es un poco de los que nos pasa a todos, ¿no? En la vida en general, y siempre, aún conociendo la ley y aún ordenando nuestros diálogos, siempre va a haber circunstancias que nos van a desafiar, me gusta decirle a mí, ¿no? Esto como un desafío, pero si existe el desafío es porque existe el ganador, me gusta decirlo a mí, porque realmente estamos preparados para ser ese Dios que somos, ¿sí? Yo soy. Bueno, Caro, la verdad que me encantó, o sea, a mí se me pasó volando, siempre que grabo esto se me pasa volando con las personas. Ahora vamos a hablar un poquito rápidamente de vos. Contanos un poco, ¿estás haciendo algún taller, algo que quieras compartirle a la gente, das sesiones? Contanos un poco de lo que haces.
Sí, yo lo que hago más que todo es acompañamientos. Ya, bueno, yo hago igual sesiones, porque yo me dedico a esto, soy psicóloga, entonces es lo que me he dedicado, pero lo estoy haciendo, estoy siendo psicóloga ya independiente, ¿sabes? Porque antes trabajaba en consultorios y todo, entonces ahora trabajo en mi casa, hay muchas personas online y todo, pero aparte hago acompañamientos, ya hago acompañamientos individuales y grupales, y ahora el lunes 28 va a empezar un nuevo acompañamiento grupal, y eso es lo que estoy haciendo, que me gusta mucho.
Qué bueno y qué bueno esto porque, a ver, en la ley de Asunción encontramos mucha diversidad, ¿no? Personas que por ahí son psicólogos, otros no, otros son coach ontológico, otros no, PNL, qué sé yo, de todo. Pero digo, esto de que vos seas psicóloga y que hables de la ley de Asunción me parece que está buenísimo, ¿no? Porque me parece como una nueva forma también de esto de la psicología. Yo he ido mucho tiempo al psicólogo en algún momento de mi vida, hace años, y hoy veo... Percibo, quizás existía, pero como decíamos hoy, ¿no? En ese momento yo no era consciente. Psicólogos de otra manera de poder ayudarte bueno, o aportarte, ¿no? Y me parece que esto de que vos cuentes que sos psicóloga está bueno, porque muchas veces las personas, como no, todavía no entendemos muy bien, decíamos, pues yo era una. No, los psicólogos no entienden de la ley. Hoy me doy cuenta que sí, que hay muchos así como vos. Digo, está bueno y me encanta que lo hayas contado y para la gente que quiere. Está bueno también esto, ¿no? Bueno, quiero una psicóloga, pero que también me hable de la ley.
Por supuesto, y también tiene que ver con esa creencia. Yo también antes pensaba que claro, que los psicólogos no, y sabes que cuando vamos cambiando la perspectiva nos vamos dando cuenta que la psicología finalmente siempre habló de la ley y que claro, hemos tenido nuestros juicios acerca de cómo lo visualizábamos y todo, pero finalmente, incluso yo digo, no necesitamos ni ser psicólogos, ni ser coach, simplemente necesitamos despertar a nuestro poder y poder ser fieles a eso. Si insisto, la conversación interna es lo fundamental.
Totalmente, totalmente. Qué bueno, Caro, esto. Bueno, te encuentran entonces en el canal Mujer Azul para tus sesiones, ¿también es ahí o en el Instagram? ¿O hay alguna forma de contactarte?
En el Instagram yo siempre dejo mi mail también cuando en YouTube, ¿ya? carolina.luxinger@gmail.com.
Perfecto.
Pero en el Instagram por interno, mi perfil en Instagram es caro-mujerazul.
Perfecto, buenísimo. Ahí la encuentran, entonces vamos a repetirlo. Instagram, caro-mujer azul y en el YouTube, mujer azul. Y ahí tienen toda la información para poder hacer estas asesorías que ella hace, preguntar lo que quieran. Aparte, siempre hace también algunos, estás mucho con Tati a veces, ¿no? Con Tati Baldi,
Todos los
hablando
sábados.
de la ley. ¿Qué días están? Porque a la gente le gusta saber.
A los sábados a las 7:30 de la tarde, Chile, Argentina, porque en este momento tenemos el mismo horario.
El mismo horario, perfecto. Bueno, ahí la pueden encontrar, que la verdad que hablan cosas espectaculares. Yo hace mucho tiempo estuve una vez con ella, la pasé genial y pronto asumo que hacemos un vivo con Caro, que la voy a invitar a hablar de algo importante. Me gustó mucho lo que
Yo
dijo de la
también.
psicología, así que seguramente estemos hablando de eso. Bueno, Caro, ha sido un placer gigante estar con vos. Muchísimas gracias por este tiempo que te tomaste hoy. Les agradecemos a todos los que nos están escuchando. Asumo que ha habido un mensaje para alguien que nos está escuchando y que seguramente le va a ayudar esto que estamos diciendo y le va a expandir mucho más la conciencia. Y agradecemos mucho a la radio Mente FM que nos brinda este espacio. Deseamos un gran sábado para hoy y un espectacular fin de semana.
Gracias, gracias, mi solcito.
Gracias,
Gracias a
Carlos.
todos.
Gracias a todos. Los dejamos por hoy. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Chao.